Imagine the most beautiful panoramic setting. Endless waves crashing on a beach. Kids playing in the park. Now, right smack in the middle of your perfect picture, imagine just one piece of litter. It doesn't fit, does it? And it simply doesn't belong anywhere. Certainly not in California. Not even one piece. Good news? If we work together, we will change it all. Clean California. Zero litter is the goal. CleanCA.com.
Ser Podcast.
Bienvenidos a Ser Podcast, bienvenidos a Ser Aventureros, preparados porque antes de Navidad nos vamos a ir con Miguel Ángel Garrosa y con Eñaut y Izaguirre, a ver si lo digo bien, que si no luego me la lían, al punto de no retorno de los glaciares pirenoicos, una historia espectacular, premio incluido, ya lo veréis. Xavi Vidal nos va a hablar de La Sangre No Arde, de sus viajes por Oriente Medio, estará José Luis en Chile, Chema, Ángel, bueno, toda la tropa, Javier Gregory. Venga, arrancamos.
Comienza en la cadena SER, Ser Aventureros. José Antonio Ponsetti.
¿Qué pasa, aventureros? Buenos días. ¿Cómo estáis? Que así se me va aquí la cabeza a estas horas de la mañana. Estamos tan cerca ya de Navidad, necesitamos tanto parar, pero no vamos a parar, lo sabéis, ¿no? Nosotros vamos a estar durante todas las Navidades hasta el 2025. Aquí no para nadie, ni en el 2025 tampoco, porque nunca hemos parado, así que... Buenos días, bien halladas, bien hallados. Gracias por sintonizarnos a través de la cadena SER, en la península, en Canarias, en Baleares, en Ceuta, en Melilla y a través de la 1260, la costa este de los Estados Unidos. Feliz Navidad a todas y a todos, porque es el primer momento y único que vamos a poder decirlo, ¿no? Hola, Ángel Colina, buenos días.
Buenos días, director.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Pues hay que, ¿no? Que decías, hay que terminar el año como sea y luego seguir, por supuesto.
Sí.
Así que, ¿no? Feliz Navidad y...
¿A ti ya te ha caído un regalo?
Bueno, por cierto, sí, hoy, además hoy va a ser un pedazo de... Lo voy a decir,
habla, no te preocupes.
Ponsetti me ha traído su libro, que me lo tiene que dedicar, por cierto.
Sí, que sale, o sea, lo puedes comprar ahora mismo online, pero no lo, técnicamente sale el 9 de enero.
Cuando éramos pilotos, y entonces claro, me ha
hecho... ¿Y has flipado o no has flipado?
Sí, me he flipado porque es un pedazo...
Por el tamaño
es
y
un
por todo.
Sí, sí, hay un curre impresionante.
Ah, amigo.
Y bueno, yo no he tenido no he hecho tantos Dakars como tú, yo he hecho un par de ellos, los he seguido.
Suficiente.
Pero para darte cuenta de lo que eso era, y encima con todas las anécdotas que se cuentan en este libro, por lo que tú nos has contado un poco.
Sí, sí.
Yo creo que es un regalo para Navidad. ¿Cuándo sale exactamente?
¿Qué estás haciendo el piloto?
¿Ya está?
Sí, ¿podemos? Online puedes comprarlo.
¿Online podemos?
Sí, señor. Lo puedes comprar en la Casa del Libro, en el FNAC, en el Corte Inglés, en donde
bueno,
te haga.
Pues como José Luis vende siempre los libros de los demás, yo hoy voy a vender el tuyo. Venga.
Muy bien, así me gusta.
Así que cuando éramos pilotos, libro de José Antonio Ponsetti.
Gran autor.
Editorial. ¿Qué editorial?
Placejanes.
Ah, sí, Placejanes. ¿No lo veía aquí?
Joder.
Y bueno, es un libro que es muy... Yo creo que es un regalo para Navidad perfecto.
Es una historia preciosa. Mira cómo empieza, ¿eh? Empieza ahí.
Para Reyes, vamos, para los
Reyes. Sí, claro. Pues es la historia de los 40 pilotos que pelearon...
Pero historias desconocidas, que no es una historia típica de lo que se contaba.
Alguna a lo mejor la conoceréis, pero la mayoría no.
Bueno, pero la mayoría...
Las del secuestro, la de los robos, sí, bueno, la de perdidos en el desierto...
Eso...
Vais a flipar de todos los pilotos. Ya hablaremos con calma del libro.
¿Cuánto es la subida de mi salario, decías?
No, lo tienes todo. Hola, en Chile, José Luis Angulo. Buenos días también para ti.
Buenos días, caballero. Oye, que estoy pensando en traerte una vez a mi sección de libros.
Cuando quieras. Voy invitado.
Oye, te digo una cosa, te suben el sueldo.
Trae el otro, que no es verdad. No seas pelotas.
A partir del 9 de enero te tengo ahí de invitado, joder.
Vale, me lo apunto a la cita y ahí voy. Chema Rodríguez, ¿qué tal estás? Buenos días también. ¿Cómo va todo, amigo?
Pues Pues un poco herido porque esto me empieza a sonar como las chupitas de Barrabés, ¿no? Es decir, que, todo el mundo tenía chupitas menos algunos. Es decir, que Colina sí tiene su libro del Dakar.
Bueno, pero a vosotros os llegará, tendréis. No. Sí, hombre, sí, tú tendrás. Sí. Igual que yo tengo el diente de la ballena, tú vas a tener cuando éramos pilotos.
¿Qué diente de la ballena?
En cualquier caso, lo de la chupita de Barrabés fue un espejismo, ¿eh? Nadie tuvo nunca la chupita de Barrabés.
Yo creo que todo eso fue un montaje que nos hizo Barrabés y hasta hoy, ¿eh?
A mí este por mi cumpleaños me dice, como la chupita de Barrabés no ha llegado, te voy a regalar yo una.
Mira, este año te va a caer chupita. Eso me parece.
Yo estoy deseando aquí en mi pueblo, donde estoy en Vejer ahora, estoy deseando que me llegue por el sistema que tú quieras mejor, Amazon no funciona mal, pedazo de libro para bueno, y si no lo compro por internet, ya he oído que se puede comprar por internet.
Sí, por internet lo puedes comprar, pero yo te lo voy a mandar. No,
la verdad,
preocupes.
Que este programa cada día es más culto, más libros, más cultura.
Y sobre todo el nivel cultural del equipo es impresionante.
Ah,
sí, la gente lo comenta por la calle. Sí,
no, con los libros que ya tenemos solos entre nosotros, da para calzar toda una cocina.
Vamos. No hay televisión
descalzada. Y la puedes empapelar también.
No hay televisor descalzado. Bueno, señoras y señores, hoy arrancamos el programa con una visita a nuestros compis del norte de España. Nos vamos a ir hasta Bilbao, ahí está Miguel Ángel Garrosa.
Hombre.
Porque quiero hablar de varias cosas, de glaciares pirenaicos, de un pedazo de premio que se ganó Miguel Ángel hace ya unas semanas, a finales de octubre, porque este trabajo fue espectacular y le dieron el premio de periodismo y comunicación de sostenibilidad. Y porque de verdad, aparte de Miguel Ángel, hablaremos también con el Nacho Izaguirre, lo que nos está pasando en los Pirineos, que nosotros llevamos reflejando desde hace años, es que nos estamos quedando sin glaciares, directamente. Yo que subo año sí, año también ahí a la Neto, porque lo tengo en el jardín de casa. Bueno, sí, llevamos. O sea, que no te quiero ni contar. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Egunon, buenos días, ¿qué tal estáis?
Egunon, querido amigo, y además felicidades, tío, aunque no lo habíamos podido hacer así, de manera pública, en el programa, y a lo grande como te mereces.
Gracias, nada, un placer. No, un trabajo muy, muy bonito, ¿no? Sobre la monitorización que se hace en los glaciares pirenaicos, que tiene unas fechas muy, muy específicas durante el año. Se hace entre finales de agosto y comienzos de octubre, porque es el periodo en el que menos nieve suele haber en esa veintena de glaciares que nos quedan en la zona pirenaica. Y el amigo Iñaki Izaguirre, que algo sabe del tema, nos ayudó, nos explicó cómo se hacen, ¿no?, esas monitorizaciones en ese periodo tan específico del año. Luego ya os lo contará él, pero han ido relativamente bien los datos este año. Hay buenas noticias.
¿Ah, sí? O sea, ¿estamos recuperando un poco los glaciares o qué?
Los glaciares tienen fecha de caducidad, esto es así, pero ha sido un año muy bueno. Tuvimos una primavera con nevadas muy, muy importantes y, por ejemplo, hay glaciares que este año han ganado masa. Por ejemplo, en el Monte Perdido, ¿vale? Se ha registrado una ganancia media de un metro, es decir, ha habido zonas en las que se han medido espesores de hasta 7 metros, esto es muy, muy importante, y veníamos de dos años muy, muy malos, ¿no? El 22 y el 23, pero este año la pérdida de espesor, la pérdida media, sumando todos los glaciares del Pirineo, ha sido de 0,3 metros, que es una pérdida desgraciadamente importante, pero muy ligera, ¿no? Si lo comparamos con los datos de donde veníamos años atrás.
Miguel Ángel, ¿cuál es tan peor? O sea, ¿cuáles son los peores glaciares?
Pues os lo dirá luego Iñaut, pero el grupo del Instituto Pirenaico de Ecología ha hecho mediciones en el de la Neto, en el del Monte Perdido, en el de Osú, en el de Yardana y en el glaciar de los Infiernos. Sí, acordaros, el año pasado en verano, ¿no?, esas imágenes que se veían ya prácticamente los hielos negros, la cantidad de accidentes que hubo, porque mucha gente intentaba subir a la Neto de esa manera, sin ningún tipo de equipación. Los rescates de la gente del Grain fueron constantes durante el verano de 2023, y sobre todo los importantes, ¿no?, que son el del Monte Perdido y el Aneto, son los que reflejan un poco la dramática situación que se vive. En el reportaje que hicimos, una de las participantes daba un dato muy, muy llamativo. Era una de las integrantes de Greenpeace, que comenzó con sus trabajos hace 20 años allí, y ponía un ejemplo que es muy triste y muy llamativo a la vez. Decía que la vida de los glaciares ya se podía medir en años de vida humana. ¿no? Era un dato triste y llamativo que refleja eso, que están abocados a la desaparición, no dentro de demasiado tiempo. Se habla de un periodo inferior al año 2040.
Sé que tienes jaleo. Oye, no, déjame que le preguntes a Iñatu, que vamos a liberar a Miguel Ángel, que tiene lío ahora, que sé que tiene otros compromisos y que le doy las gracias por este ratito y sobre todo porque le queríamos agasajar públicamente por ese pedazo de premio y por el trabajo bien hecho, que al final el premio no ha caído del cielo, sino que es consecuencia directa de haber hecho un trabajo espectacular precisamente sobre los glaciares en los Pirineos. Un abrazo enorme, Miguel Ángel.
Nada, os dejo con Eñaut, que seguro que él lo explica mucho mejor. Un abrazo, compañeros.
Hasta luego. Eñaut, ¿qué tal estás? Buenos días.
Egunon, buenos días.
Egunon, ¿qué tal? Nos estabas escuchando y a partir de ahora estos chicos te quieren preguntar un montón de cosas. O sea que, José Luis, creo que tú eras el primero que querías preguntar y luego va Ángel Colina.
Pues sí.
Y ahí vamos, dale.
Sí, por supuesto, felicitaros.
Perdona,
por este trabajo.
Déjame que diga una cosa, que Eñaut es geógrafo de la Universidad del País Vasco y trabaja en el Instituto Pirenaico de Ecología, que lo he presentado así, como si fuera mi primo, y no somos familia, no, salvo que después dice Aguirre se llame Zabala, no tenemos familia en común. Pero, ¿cuál es tu segundo apellido, Eñaut?
Soy Eñaut Izaguirre Estíbaliz.
No, yo soy Zabala, o sea
no,
que
no somos familia.
Vale, José Luis, tira.
Afortunadamente para él, no soy familia.
Ya sabía yo que pillaba.
Oye, una pregunta, por supuesto, felicitarte por este trabajo y mi pregunta va un poquito más amplia, es decir, sabemos que los glaciares de todo el planeta están abocados a la desaparición, como decía tu compañero antes, no tardando demasiado tiempo. ¿Qué va a significar cuando no tengamos glaciares en el planeta?
A ver, digamos que la pregunta es muy amplia y compleja y tampoco daría por hecho de que todos los glaciares del planeta vayan a desaparecer sí o sí. Quiero decir, estamos en un umbral o en un momento, en un punto de inflexión donde eso puede acelerarse y ocurrir o todavía se puede moderar, ¿no? Es verdad que gran parte de los glaciares de montaña, que serían todos esos glaciares que están más allá de los hielos continentales que cubren Antártida y Groenlandia, pues presentan balances de masa negativos con adelgazamientos bastante notables y cambios que en los últimos años encima se han acelerado. A partir de aquí, bueno, hay que ir zona por zona o región por región y ver que lugares como Patagonia, Alaska, Islandia, sí que son lugares donde los glaciares están retrocediendo muy rápidamente, y otros lugares como son los Alpes o el Pirineo, donde los glaciares, pues bueno, aparte de que el volumen que queda de hielo ya es mucho inferior, pues sí que están abocados a que su presencia, por ejemplo en el Pirineo, pues sea de muy poquitos años, ¿no? Mientras que en Alpes, pues incluso hasta final del siglo, todavía pues seguirían manteniéndose algunos glaciares, si bien es cierto que su volumen descendería notablemente. Esto tiene unas repercusiones muy notables. Por un lado, los glaciares de montaña aportan a lo que es el cambio del nivel del mar o a la subida del nivel del mar. De hecho, hasta ahora siempre han sido los principales contribuidores. Es verdad que en los últimos años, por ejemplo, Groenlandia también está aumentando su fusión y esto se está reflejando en las tasas de aumento del nivel del mar. Y después también, en el caso de muchos glaciares que están en lugares como la alta montaña asiática o en los Andes peruanos, también son reservas de agua dulce, ¿no? Y esto contribuye en los caudales, en las zonas de irrigación de todos esos países que de alguna forma beben de esos glaciares, lo cual, por ejemplo, en Pirineos pues ya no solemos considerar, porque la cantidad de agua que hay en el hielo de los glaciares de Pirineos pues es muy, muy pequeña, y esto pues apenas repercute en términos de agua dulce, ¿no?
Pero Eñaut, una cosa, y ahora le dejo a Ángel, por lo que te entiendo, y corrígeme si estoy equivocado, lo que tiene pinta es que en España, en Pirineo, nos vamos a quedar sin glaciares.
Sí, completamente. O sea, eso es algo que podemos dar por cierto. Llevamos ya muchos años estudiando los glaciares de Pirineos. Desde el año 2011 hemos visto que la pérdida, más allá de seguir como seguía siendo desde la década de los 80, encima se ha acelerado en los últimos años, y como ha comentado bien Garrosa, años como o veranos como el 22 y el 23 han sido muy, muy drásticos para los glaciares de Pirineos, porque de alguna forma la nieve que cubría o que protegía estas superficies heladas pues se fundió rápidamente, y el hielo al quedarse expuesto básicamente lo que hace es fundirse todavía más rápidamente, ¿no? encima sabemos cuál es el espesor que queda de hielo en muchos de los glaciares y es, bueno, pues está en torno a 10-15 metros promedio, lo cual con pérdidas o con tasas de pérdida como las que hemos visto en los últimos años, pues nos lleva a pensar que se tendrían que repetir muchos años como este último año como para poder decir que esto está mejorando, pero si tenemos en cuenta las últimas décadas, pues las noticias no son buenas. De alguna forma, los glaciares de Pirineos hoy en día no están en equilibrio con el clima actual. Es como que están ahí porque siguen estando, ¿no? Son como la herencia del pasado, pero su futuro es la fusión y desaparición.
Yo te quería preguntar, Eñaut, a ver, igual es una pregunta muy, muy naif, ¿no? Pero ¿es posible que desaparezcan unos glaciares en unas zonas determinadas y aparezcan otros en otras zonas que hasta ahora igual no los habían tenido o no es posible eso?
A ver, yo siempre suelo decir que la desaparición o la fusión de un glaciar siempre puede ocurrir de una forma mucho más rápida que la aparición. ¿Por qué? Porque al final un glaciar para que se forme necesita que haya años consecutivos donde la nieve que cae en invierno no se funda en verano y más nieve caiga el invierno siguiente y eso poco a poco vaya dando a que la nieve pues vaya ganando densidad. A partir de varios años y sobre todo décadas y centenas de años se forme el hielo glaciar, que sería ese hielo, ¿no?, que contiene burbujas y que va ganando espesor y a partir de un espesor concreto comience a deformarse y a moverse, ¿no? Lo cual el movimiento sería la característica principal que necesita un glaciar. Hoy en día lo que sí vemos es que si un año es favorable y esa nieve que cae en invierno perdura durante el verano, pues puedan formarse neveros que queden de forma perenne en el Pirineo, incluso haya heleros que no tengan movimiento pero que estén como parches de hielo, ¿no?, ocultos en las zonas más, digamos, sombrías y protegidas de muchos cercos que hay en el Pirineo. Pero de ahí a tener glaciares, pues digamos que la dinámica requiere de muchos más años de acumulación y de unas condiciones climáticas más frías y también nevadas copiosas para que se puedan dar estas acumulaciones. Por tanto, esto es como aquello que fundes se va rápido, pero después que vuelva a formarse, pues
cuesta más, ¿no? Cuesta más, claro.
Sí, sí, sí.
¿Alguna pregunta más, chicos, para Eñaut? O voy yo y le dejo en paz. Pues ese silencio quiere decir que voy yo y le dejo en paz. Eñaut, solo una pregunta. Neveros o glaciares como el de la Neto, que veíamos estos años que ya estaba negro y que está terminando. ¿Esto tiene día y hora y fecha de que esto se acaba? ¿O tiene...? Dependerá de lo que estabas contando ahora mismo, con la pregunta esta, que no era para nada naive, de Ángel, de si cae nieve, eso aguanta más, y a lo mejor en vez de un año aguanta tres. No sé si le habéis puesto fecha a todo.
A ver, al final dar fechas siempre está bien, pero nosotros siempre trabajamos con las evidencias de lo que conocemos y a partir de ahí se pueden hacer pronósticos o proyecciones a futuro siempre dentro de una incertidumbre. Es decir, siempre hay un rango en donde nos movemos. Actualmente, para el glaciar de Aneto, tenemos diferentes proyecciones realizadas, tanto en, digamos, proyecciones climáticas a futuro, como los que da el IPCC, o incluso lo que se conoce como pérdida de hielo ya comprometida, porque viendo un poco cómo viene la serie, es lo que ocurrirá. Eso ya es lo que sí o sí no se va a cambiar. A partir de ahí, sabemos que el glaciar de Aneto actualmente tiene en promedio 11 metros de espesor. 11 metros de espesor promedio. En algunos puntos puede tener máximos de hasta 30-35 metros, justo debajo del pico maldito, que es donde de alguna forma se resguardará mejor el glaciar. Está a punto de fragmentarse en dos cuerpos, justo debajo del pico de Coronas y también debajo del collado del medio. Hay como un par de istmos, pequeñas, ¿no?, istmos donde el hielo está a punto de fragmentarse, por tanto más roca le rodeará, la roca absorbe más calor, esto repercute en que se pueda fundir más. Entonces hay como una serie de retroalimentaciones que también amplifican este efecto, ¿no? Luego está el tema de la nieve, que al final es un elemento que siempre olvidamos, pero es un elemento muy importante en nuestra cordillera, no solamente como recurso turístico, también como recurso hídrico, ¿no? Al final muchos embalses requieren de estas aguas de fusión durante la primavera y comienzos de verano para su buen estado. Y bueno, la nieve de alguna forma también estamos viendo que está subiendo en cota, ¿no? La cota de nieve está subiendo y la duración del mismo también, además de su intensidad o espesor. Por tanto, Esto repercute en que los glaciares, o lo que antes eran glaciares del Pirineo, seguirán estando cubiertos de nieve, porque están a alta cota, pero eso no quiere decir que haya hielo debajo, o que perdure hielo glaciar debajo. Y en, por tanto, bueno, en los próximos 10 años, el glaciar Daneto y otros muchos pues están
en peligro,
en un punto de peligro de desaparición.
De
sí.
No retorno. Querido Eñaut, perdona, ya te he cambiado el nombre. Feliz Navidad y que pases unos buenos días y a ver si hay suerte y cae mucha nieve y volvemos a hablar contigo diciendo, espera, donde retrocedían ya no retroceden, a ver si hay suerte.
Y que te encuentres algún glaciar por ahí desconocido.
Claro.
Perfecto, es que ricasco e igualmente que tengáis buenas vacaciones.
Chao, un abrazo enorme, chao. Hasta luego. Así están las cosas en los glaciares, que queríamos traerlo y sobre todo porque hablamos con Miguel Ángel y nos dijo, joder, nos han dado un premio y molaba un montón esa parte. Por cierto, ¿en Chile cómo estáis, José Luis, con todo este tema? También tenéis lío, ¿no?
Bueno, como ha comentado aquí el invitado hace un poquito, ha dicho que algunos lugares del planeta, y ha incluido la Patagonia,
sí,
pues son de los lugares donde los glaciares pues están retrocediendo más. Así que todos sabemos, quizás el más famoso, el Perito Moreno,
hombre,
en Argentina, pero vamos, en Chile hay libros publicados que la verdad es que son morbosamente atractivos, que son las fotos de glaciares hace 40, 50 años y fotos actuales. Hablo de Groenlandia, hablo de la Antártida, hablo de no sé qué, y la verdad es que es espeluznante ver esas fotos, esas grandísimas lenguas de hielo hace años, y hoy en día, como tú decías, en el Daneto, pues en muchos casos ya la nieve son pequeñas manchas, o sea que la verdad es que...
No, y además, escúchame, la zona del glaciar donde queda es hielo, pero hielo más duro que una roca, aunque vas con crampones, con lo que sea,
no entra.
Es un peligro, sí. Pero bueno. Oye, José Luis, por cierto, ¿está haciendo calor ya? Porque el otro día que hablamos me decías que todavía estaba haciendo fresquito.
Bueno, no tanto, la verdad es que, bueno, obviamente... Chile es un país largo, son 4.500 kilómetros. En Santiago, por ejemplo, pues esta semana sí que por el día ha habido 26, 27 grados, que para allí es calor, por la noche baja, y en la zona que estoy yo, que es más montañosa, pues por el día estamos en verano y estamos teniendo 20, 21 grados, y por la noche está bajando incluso a 5 o 6 grados por la noche, o sea que bueno, la verdad es que agradable, porque por el día permite caminar, permite hacer cosas y buena temperatura, y por la noche abrigadito.
Abrígate, pues, a ver si vas a coger frío.
No, no te preocupes. Quédate ahí, que ahora te vas a quedar helado, porque me parece que nos vamos a ir de carreras.
¿Helados?
Sí, de carreras con Chema, ya verás.
Ah, bueno.
No todo es mentira. Con Chema Rodríguez y todo su equipo.
A ver, Chema, que hoy tenías el último capítulo. La semana que viene empieza una nueva sección.
¿Así?
El último capítulo.
¿La semana que viene ya?
Sí, la semana. ¿Eh? Bueno, eso me dijo, no sé si has cambiado de idea.
Bueno, sí, podría haber cambiado de idea, porque es lo que hago habitualmente. Tengo una gran capacidad
para cambiar de idea.
La capacidad de intelectual.
Pero, es intelecto. Pero no es el caso, ¿eh? No es el caso.
Menos mal, menos mal.
No es el caso. Efectivamente, hoy es el último capítulo de esta subsección dentro de la sección de No Todo Es Mentira, la que hemos llamado Carreras Populares.
Un día. Entonces, las carreras populares.
Carreras Populares se acaba hoy porque mis seguidores, cientos de miles, están pidiendo una
millones,
cosa distinta
millones,
ya.
Entonces, millones,
millones. Que son esos, son los mismos que van a empezar a comprar tu libro desde ya.
Por favor, ¿sabes? Por favor. Pero a millones, a millones.
Porque sepan, porque deben saber todos los oyentes.
Los seguidores de Chema son como los glaciares, están desapareciendo.
Que no, hazme caso, que han de comprar el libro. ¿Qué ibas a decir?
Deben saber los oyentes, es decir, los seguidores de mis redes sociales,
sí,
y de todos los que me siguen por YouTube, Instagram, TikTok, más hay, bueno, las que haya, que el libro que se llama, ¿cómo se titula?
Cuando éramos pilotos. Cuando éramos pilotos
está ya a la venta
en todas las plataformas.
De online,
sí.
se puede comprar
Casa
online.
Casa del Libro, Amazon, El Corte Inglés, Todas, vale. Todas. No, bueno, sé si me estoy dejando, pero
una cosa importante es que quiero que esto que acabo de hacer no cuente como parte de sección. Es decir, que eso no, que es decir, que esto entre como dentro de la parte de cuña publicitaria.
Ah,
así que no me descuente.
Bueno,
no
es, me, es la no publicidad me... que acompaña tu sección.
Eso es. Es decir cuando éramos pilotos patrocina, no todo es mentira.
Efectivamente. No, no sé si podíamos haber caído nunca tan bajo. A ver, entonces.
Bueno, porque hablando de carreras, claro, porque claro. Coño,
es decir, qué bien hilado.
Vamos a hilar.
Qué bien
vamos
hilado.
A hilar.
Qué bien hilado.
Vamos a hilar. Pues hoy, como última sección, os traigo tres carreras por el mundo que a mí me tienen fascinado. Una es el campeonato mundial de cargas de esposas. Es decir, esto fue un campeonato que empezó en el año 92 en Helsinki, en Finlandia.
Ahora vuelvo, ahora vuelvo a Ponce, te voy a hacer una gestión.
Pero no te lleves el libro.
Ya me...
Dime.
El campeonato mundial de cargas de esposas que empezó en Kirkkonummi, una localidad cerca de Helsinki, en 1992, y empezó siendo pues unas carreras de parejas heterosexuales en las que el marido... o la pareja masculina cargaba a la mujer, no necesariamente debían ser esposos oficiales, sino que eran pareja, pero claro, aquello con el tiempo pues creó conflictos en la perspectiva de género y luego se volvió más inclusivo. Ahora las parejas no tienen que ser heterosexuales, no tiene que ser un hombre cargando a una mujer, puede ser una mujer cargando a un hombre, puede ser un hombre cargando a un hombre, puede ser una mujer cargando a un hombre, pero la carrera sigue existiendo, se hace cada año.
O sea que han cambiado las normas de la carrera, porque antes no eran así, antes era el hombre y la cargaba la mujer, ahora sí, ya han cambiado los estatutos
a los modernos, al mundo que estamos.
Ah, bueno, claro. O sea que un hombre puede cargar con otro.
Claro.
Es decir, un hombre puede cargar, bueno, vamos a ver, como la vida misma, ¿no?
Claro,
así que,
no está fácil, que... sí. Te he cargado no, mil veces.
Aquí estamos cargando con vosotros.
Es lo que hace Ponsetti con nosotros desde el año 91.
Está cargando, claro, claro.
Vosotros sois más una carga que yo, no es, tanto como yo cargo.
Eso es, a eso me refiero, ¿no?
Entonces
las carreras son muy divertidas, yo las he visto, no lo he visto en directo, pero sí he visto vídeos, y hay dos estilos, uno el normal y otro lo que llaman el estilo inglés, es que uno de los dos va entre las piernas. No sé si lo habéis visto alguna vez.
Sí, me suena algo.
O sea,
visto algo.
Como subirte a caballito, ¿te refieres?
No, a caballito es el normal.
Ah, a caballito.
Pero que va abajo, entre las piernas.
Y el otro, la cabeza va en el suelo y las piernas arriba.
Es decir, sí.
El que carga lleva las piernas atadas a tu cuello.
O sea, sobre los hombros, que subes sobre los hombros sí, de que quien
tienes,
te carga.
Tienes una caída frontal y matas
claro,
a tu contrincante.
Lo cual tiene un peligro.
Vamos.
Mátale a tu pareja allí y la aplastas.
Esa es la típica carga que me veía mi madre y me decía, ¿pero qué estás haciendo? ¡Baja de ahí!
Pero una pregunta, Chema, tengo una duda. ¿La mujer también puede transportar al hombre?
Claro,
¿o tiene
claro.
Que... Sí, no hay problema.
No hay problema.
O sea, que entonces puedes elegir, digamos, el que está más fuerte, elige llevar al que pesa menos.
Claro, hombre.
Claro, que ya te organizas como tú quieras. Claro, el género vale. ya no es ha pasado de ser un campeonato mundial de carga de esposas a un campeonato mundial de carga de personas.
Vale, muy bien.
Esa... sobre esta carrera.
No, espero que no. Si vierais
los gestos que me está haciendo Ponsetti.
Es que voy a matar a Ángel. A ver, otras dos carreras que te quedan.
Rapiditas, venga, las dos últimas rapiditas y una de ellas es muy bonita, artísticamente hablando, porque son las carreras de barcos de papel en Japón.
Bueno, eso ya...
Que se hacen por todo el país, que las hacen en las escuelas, y está basado en la tradición del origami, que es un arte japonés, sí. En el que se hacen todo tipo de figuras con papel, de alto gramaje y tal, y hay barcos de todos los tamaños, de todos los diseños, grandes, pequeños, de colores, y también hay carreras, es decir, que también se hacen carreras con estos barcos. ¿Y alguna pregunta, Ángel, con si los barcos son...?
No, estoy muy interesado en todo esto.
Y la tercera y última, la carrera de superhéroes de Brasil.
¿De superhéroes?
En Sao Paulo todos los años, en colaboración con tiendas de cómic, estudios de cine y tal y cual, hacen una carrera de superhéroes, uh-huh, en la que la gente va vestida de superhéroes, evidentemente, con todo tipo de creatividad y de premios. Hay premios de velocidad, premios de originalidad, y vuelve a ser una carrera muy divertida. Que con esta cerramos la sección de carreras
gana, ¿no?
populares. Por
Oye, yo ¿sabes quién gana esa carrera de superhéroes?
Espera.
A ver, ¿sabéis o no?
Podemos inscribir a Ponsetti como superhéroe. Para
sí, de aguantaros a vosotros, no tengo ninguna duda. Y disfrazado, ¿quién gana? A ver,
¿quién pensáis vosotros que gana la carrera de superhéroes?
Va el chiste, agarraros.
No es un chiste.
Ah, ¿no? ¿Quién?
Estamos en una carrera de superhéroes. Pues gana Superman, ¿quién va a ganar?
En fin.
Vamos a ver, es que no es que lo tomáis todo tan en serio, todo en serio. No sé,
claro.
No sé.
¿Sí? Bueno. ¿Tienes alguna más? No. Por favor. Gracias, Chema. Hola. Sigue con nosotros. Momentos navideños. Damos paso.
Un abrazo, amigo.
A la publicidad.
Hola.
No,
adiós.
No. Adiós. Pero si no se va.
Bueno, pero doy un abrazo.
Ah, bueno. Pues, no te vayas, que no has acabado el programa. Hoy lo tienes que cobrar todo. No, quédate ahí, quieto. Seguimos, esto será.
Christmas time is here. Happiness and cheer. Fun for all the children call their favorite time of year. Snowflakes in the air.
El humor está en la SER.
Mi abuela le recetaron unas pastillas para los nervios, sí. Y dijeron que se tomara una cada 8 horas. Y yo no sé si es que cogió el papel al revés y se tomó 8 cada hora.
Oh.
Y a las... Oh. No, que se podía haber quedado muñeca la abuela, pero... Oh. A la hora, o sea, lo pillamos pronto, pero sí. Fue mi padre a verla a su casa, que vivía sola.
Sí.
Y se la encontró en la cocina mirando fijamente el tambor de la lavadora.
Wow.
Y estaba mirando el tambor de la lavadora y le dijo, ¿qué ves? Y dijo ella, los toros.
Cadena SER, la radio con mejor humor.
¿Pero es que me has olvidado?
Pues yo...
Sí, ya has olvidado aquellas noches de junio en la Riviera cuando los dos contemplábamos el cielo. La noche que bebí champaña en tu zapato. 2 litros. Hubiera cabido más, pero llevabas plantillas.
El espacio, la última frontera. Hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar.
Javier Gregory, buenos días, ¿cómo estás, querido?
Don Javier.
Feliz Navidad, espera, que te voy a poner el micro bueno que te he dado el micro malo, porque no te oigo nada, ¿eh? En este micro. A ver, Chumi, que no oigo a Javier Gregory, que algo pasa en el micro, no sé cuál es.
Hola.
Ahora sí te oigo perfectamente.
Y los oyentes es que estoy muy lejos, porque vamos a vivir esta Nochebuena un auténtico notición para esta sección, porque una sonda espacial de la NASA va a llegar donde nadie ha llegado nunca antes. Y me estoy refiriendo al acercamiento máximo al Sol. Se va a situar a solo 6 millones de kilómetros del Sol, que va a tener que aguantar una temperatura de más de 1000 grados centígrados.
Ha recorrido, que va a pasar una Navidad con calor.
Ha recorrido 110 millones de kilómetros para llegar hasta allí durante 6 años. Pero además hay otra notición, y es que va a batir ese día el récord histórico de velocidad de un artefacto construido por los seres humanos. Atención al dato. Va a ir a una velocidad de 690.000 kilómetros por hora. Para que os hagáis una idea, y me lo han comentado los propios ingenieros de la NASA, es ir. Esta nave iría de Madrid a Valladolid en 1 segundo.
Lo típico.
Imagínate si esto consiguiéramos hacerlo los seres humanos, pero, con artefactos, con seres humanos dentro, ¿no? Que lo vamos a conseguir.
Pero escúchame, ¿y cómo es eso? ¿Que le han metido un motor?
No, porque porque el Sol tiene tal campo gravitatorio, la fuerza de gravedad del Sol es tan brutal, fíjate, sí, que hasta pierdo yo la voz, es tan brutal que está acelerando la nave.
El problema ahí es el aterrizaje, ¿no?
No va a poder aterrizar en el Sol porque se quedaría pulverizada. No, va a resistir porque se han gastado 1.500 millones de euros los ingenieros de la NASA para que esa nave, que se llama Sonda Solar Parker, resista esa altísima temperatura, resista ese acercamiento, estudie, analice la corona solar, sea la nave que más se ha acercado al Sol, que es decir, más ha estado más cerca de su destrucción, ¿no? Porque el Sol lo quema absolutamente todo lo que se acerque, ¿no? Y además va a batir ese récord absoluto de velocidad, esos 690.000 kilómetros por hora, con una inversión de 1.500 millones el próximo 24 de diciembre. Yo creo que es una enorme noticia. Y a mí además esta sonda me gusta mucho, porque claro, se llama Sonda Parker, ¿no? Y claro, yo pensaba como gran fan con mi hermano de Peter, de Peter Pan, ¿no? De Peter Parker, que es el personaje de Spider-Man, ¿no? Sí, así se llama el muchacho.
Sí, sí.
Pues claro, yo pensaba que la NASA le hacía por fin un homenaje a Spider-Man, a Peter Parker, y resulta que no. Que se llama Parker por algo mucho más importante, un físico que descubrió grandes descubrimientos.
Bueno, más importante que Spider-Man, vamos a tener que hablar de esto, ¿eh?
Bueno, es un físico que se llamaba Eugene Parker, que además fue el primer caso, fíjate si fue importante, de la Universidad de Chicago. Fíjate, se hizo descubrimientos sobre el Sol, este físico, que por primera vez la NASA, cuando lanzó esta sonda, le puso el nombre de un personaje vivo, de un científico vivo, ¿no? Normalmente, desgraciadamente, se espera que uno muera para llamarle Einstein, para llamarle Hubble.
Pues no, este está vivo.
Este estaba vivo
estaba,
hasta el año 2022. La sonda ha tardado, claro, el Sol está tan, tan lejos de nosotros que la sonda ha tardado 6 años y desgraciadamente
no
Eugene Parker pues murió en el año 22, pero fue el primer físico, el primer científico al que la NASA da el nombre de una sonda estando vivo, ¿no? Pues yo creo que una extraordinaria noticia. Vamos a estar todos pendientes de la sonda solar Parker. Homenaje a la Navidad y esperemos que todo vaya bien.
Va a ser uno de los comentarios típicos de cuñados la noche de la cena de Navidad, fijo, el de la sonda. Que los gracias por todo.
A
Javier.
Vosotros, feliz Navidad.
Y nos vemos.
Y a ver si este mundo, por fin, el planeta Tierra, en fin, nos ponemos un poco en plan Navidad todo el año y acabamos con todo, tanto desastre.
A ver si es verdad.
No pidas milagros,
sí,
hazme caso.
Sí, pido milagros. Necesitamos milagros.
Un abrazo enorme.
Hasta luego.
Hasta luego.
Ser aventureros.
Ahí estamos.
Viajar desde el sofá. Los libros de José Luis Angulo.
Querido José Luis Angulo, tienes libro, pero ojo, hoy va con bicho, como decimos nosotros, ¿no? Va con, igual que el día que éramos pilotos, con bicho, que seré yo, hoy tienes también bicho.
Efectivamente, aprovechando que tenemos ahí la Nochebuena y la Navidad tan cerquita, pues hoy una sección un poquito especial. Vamos a tener invitado, vamos a tener a Xavier F. Vidal y vamos a hablar de un libro que, bueno, la verdad es que en la zona del mundo, ahora nos lo va a contar él, pues es siempre importante desde hace miles de años, quizás en estos últimos meses, semanas, pues todavía es más llamativa, está en todos los noticieros, en todos las televisiones, radios, etcétera, etcétera, y nos vamos a hablar de su libro, un libro que acaba de salir, está calentito, y se llama La sangre no arde, viaje al centro del mundo, está publicado por la editorial Slibri, y el libro, como decíamos, ahora nos lo va a comentar Xavi, pero bueno, es fruto de 2 años viajando él por países de Oriente Próximo, por Líbano, por Siria, por Irán, por Afganistán, Armenia, Arabia Saudita e Irak. Y fruto de esos 2 años de ambular por ahí, reciente, ha estado de 2022 a 2024, pues saca este libro. Y yo creo que la primera pregunta, puesto que el título decíamos La sangre no arde, viaje al centro del mundo, aunque luego en el libro sí que explica el porqué de este título, bueno, pues vamos a decirle ya a los oyentes por qué Xavi escogió este título, La sangre no arde.
Hola, ¿qué tal estás? Buenos días. ¿Cómo va todo, Xavi? Cuéntame
¿Qué tal?
Buenos días. Encantado de tenerte por aquí.
Muchísimas gracias.
¿Por qué la sangre no arde? ¿Por qué ese viaje por el Oriente Próximo se transforma en eso?
Bueno, es una zona realmente apasionante, ¿no? Como decía José Luis, fue el centro del mundo y lo sigue siendo como lo estamos viendo ahora, donde está puesta toda la atención de todo el planeta, pero ya lo fue desde hace 5.000 años, cuando nació allí la civilización realmente, ¿no? Mesopotamia, en el actual Irak. Entonces, desde hace 5.000 años pues es el centro geopolítico del mundo, porque ahí ha pasado todo. Allí nacieron las 3 religiones monoteístas, ahí incluso nació la filosofía, ¿no? Con Tales de Mileto en Asia Menor, ahí se enfrentaron todos los imperios, pues los macedonios contra los persas, hasta ahora que de algún modo en Siria mismo pues no dejan de estar enfrentadas las potencias mundiales indirectamente, ¿no? China, Rusia por un lado contra Estados Unidos por el otro. Entonces, realmente es el centro del mundo. Y el tema del subtítulo, bueno, el subtítulo del centro del mundo, el título de La sangre no arde, porque precisamente uno de los viajes que hice a Arabia Saudita, pues estaba con un hombre, un conductor de tanques en Arabia Saudita, que realmente es de los pocos países donde no ha habido una guerra en 100 años. Bueno, el hombre era conductor de tanques pacifista, ¿no? Curioso. Y le digo, oye, aquí lleváis pegándoos de bofetadas durante milenios. Y dice, sí, y es que es una pena porque las guerras realmente son entre hermanos. O sea, ahora están, pues eso, judíos contra musulmanes,
pero es que dentro del mundo de los musulmanes hay los chiitas contra los sunitas, que yo creo que incluso el odio es más fuerte que entre las otras religiones. O sea, Irán contra Arabia Saudita no se puede ni ver, ¿no? Y dice, es que y realmente es una pena porque todos somos hermanos, todos venimos de Abraham, ¿no? Judíos, cristianos, musulmanes, todos tenemos la misma sangre y la sangre es igual en todos, tiene las mismas características. La sangre no arde, me dijo. Es decir, seas judío, seas musulmán, sunita, chiita o cristiano, tu sangre no arde igual que la de tu hermano, ¿no? Y digo, ostras, esto es un título pues muy muy bueno, porque es un lugar donde se ha vertido muchísima sangre, ¿no?
Sí, sí.
Primero por temas religiosos, luego por petróleo, luego también por temas religiosos todavía, porque ya te digo, es que el odio entre chiitas y sunitas es algo visceral allí y atávico. Entonces pensé que era un muy buen subtítulo, la sangre no arde, porque además se enlaza un poco con la introducción en el libro, que como comentaba, la filosofía nació allí con Tales de Mileto, que él ya consideró que todo estaba hecho de sangre, de agua, ¿no? La química ya lo ha demostrado, somos un 95% de agua, y la sangre realmente no arde porque está hecha de agua en mayor medida. Y pensé, ostras, también se enlaza con un tema pues del origen de la filosofía, ¿no? Todo es agua. La sangre no arde porque es agua, ya se supo desde hace 3.000 años, y además es una pena que se vierta tanta sangre de entre hermanos, ¿no? Y pensé que era un título pues muy potente y muy metafórico y descriptivo también.
Enlazando con esto que decías del tanquista de Arabia Saudita, una cosa que me ha sorprendido de tu libro es que normalmente los libros de viaje pecan muchas veces del yo, el escritor. Uh-huh. Se convierte en el protagonista del libro, y tú en cambio cedes el protagonismo en cada uno de los capítulos a gente anónima. Ahora nos hablas de un tanquista, pero en cada capítulo tú vas preguntando, y realmente la historia de esos lugares lo va contando gente local. Me parece una novedad en el mundo del viaje y me parece muy atractivo eso que has hecho con el libro.
Sí, es la idea. Realmente, evidentemente, lo que te mueve a visitar un país pues son los monumentos, ¿no? Tú miras qué hay en Arabia Saudita mismo, por mencionar un país, pues el casco antiguo de Jeddah o no, o Alula, esas tumbas ahí nabateas tipo Petra, pero esto digamos que es el motor que te mueve a ir a un país y visitarlo, pero es la excusa. Una vez en el país, si realmente queremos conocer el país, porque siempre decimos voy a conocer un país, pues la idiosincrasia de un país no se conoce por ver un monumento de hace 3.000 años, se conoce por conocer a la gente, por hablar con ella, porque ella te dará la visión que tienen del mundo, ¿no? Y sus tradiciones, etcétera. Entonces, me parece mucho más interesante, o al menos, no sin más interesante, pero digno mucho de mención y de comentar, pues hablar con la gente, saber qué opinan, saber qué piensan, porque la gente... realmente nunca decepciona, y esto es verdad. ¿Cuántas veces hemos ido a un país y hemos dicho, ostras, no era como me esperaba, ¿no? Este monumento no era tan bonito, este tal estaba lleno de gente? La gente, sea de donde sea, nunca decepciona, porque todo el mundo tiene historias que contar, y menos aún pues en un lugar donde casi todo el mundo es víctima de un conflicto, lo cual pues es realmente interesante y muy apasionante. Si vas a Armenia, pues la mitad de padres han perdido un hijo en la guerra contra Azerbaiyán, y si te vas a Irán, todos los chavales que son ateos pues están ahí oprimidos por el régimen teocrático. Es decir, es muy interesante conocer las historias, porque es la mejor manera de conocer un país.
Esa es la realidad, Xavi, de toda esa parte del planeta en todos estos últimos años, salvo de Arabia Saudí, como muy bien apuntabas. El resto, todos pobres, han pasado o están pasando por todo tipo de calamidades bélicas.
Pero yo puedo añadir una cosita.
Sí, claro que
no,
sí, Ángel.
Que a lo que tú estás comentando es ese digamos, esa situación de tragedia, de muerte, de conflictos, sí, y tal. Pero al final lo que está comentando él es ese odio sigue existiendo. Es decir, no se trata de buscar, es decir, vamos a ver si encontramos una solución a todo esto.
El odio es cada vez más fuerte. Lo que dice Xavi es una realidad. Refieres,
¿no,
o sea, están a patadas ahí entre ellos.
Sí, sí, hay por un lado ves mucho odio. Es que incluso pues hablas con un cristiano del Líbano y odian a los musulmanes hasta el punto de, bueno, una guerra civil, ¿no? Entre el año 75 y el 90, y aún sigue habiendo ese odio. Entonces, es muy patente todo este tema, y hay mucho odio y hay mucha resignación también. Esto lo he visto pues en Afganistán, que van a hacer, ¿no? Las mujeres, ¿qué van a hacer los chavales ateos en Irán? Que se van a hacer una revolución, pues si les van a pegar un tiro. En Siria mismo, al-Assad era malo, lo de ahora, pues a lo mejor es peor. Entonces, hay mucho odio, pero también hay mucha resignación. Yo creo que es la parte del mundo donde más resignación, incluso aceptación serena, lo cual es una forma de sabiduría, ¿no? Entonces, ahí la gente está mucho más afectada que en el resto del mundo por los conflictos, sean internos o sean ocasionados por las grandes potencias. Es lo apasionante de esa región.
Oye, a la gente que te has encontrado en tu camino por allí, ¿qué pulsión era más fuerte? ¿La pulsión de quedarse y solucionar o participar en el proceso de arreglar sus países desde dentro, o la pulsión de salir y huir hacia el exterior?
Pues es curioso, porque mira que te digo, en los hombres, donde vi más es eso, ganas de salir. Conocí un chico en Irán que es kurdo y es ateo, o sea, está marginado por partida doble, por ateo, ¿no?, en un régimen teocrático, y por kurdo, que es una etnia pues que allí es como, bueno, son parias, ¿no? Entonces, la gente ahí quiere irse. Conocí gente en Siria que se quería ir a Europa, pero bueno, es que los sirios se van al Líbano y ahora los líbanos se van a Siria y ahora los sirios vuelven a irse. Entonces, entre los hombres sí que vi mucha gente que quería irse. En cambio, en las mujeres, que es verdad que cuesta mucho hablar con mujeres, tuve la suerte de hablar con unas chicas en una escuela clandestina en Kabul. Los talibanes prohibieron que las mujeres pudieran estudiar, ¿no?, cuando vinieron al poder hace 3 años. Pero conseguí hablar con ellas, fui a una escuela clandestina y ellas, en cambio, se querían quedar. O sea, es el peor sitio para ser mujer y ninguna de ellas decía, no, yo me quiero ir de ahí. Estaban estudiando, poniendo en riesgo sus vidas, porque decían, es nuestro derecho, yo quiero ser pues doctora, yo quiero ser pintora, lo que sea, porque esto cambiará y quiero ayudar a mi país y quiero quedarme para esto. Y esto es lo que más me emocionó y sorprendió realmente.
Dime, José Luis.
Xavi, decías, o decíamos que el libro es fruto de 2 años viajando por esos países, pero ¿qué fue el primero, el libro o el viaje? Es decir, ¿te vas a viajar con la idea ya de escribir un libro o viajas por esa zona geográfica tan convulsa, tan interesante, y fruto de tus experiencias dices, coño, aquí hay un libro que tengo que sacar a la calle?
Fue primero la experiencia viajera. Lo del libro no llegó hasta al cabo de 1 año de estar viajando por ahí. Porque, bueno, yo tenía en mente algunos países de la zona para viajar, pero de forma, pues, por separado. Me apetecía ir al Líbano, pero Líbano, siendo la quinta esencia de Oriente Medio, era como que no lo consideraba un país de Oriente Medio. Para mí era el Líbano un país casi como, bueno, como Turquía, ¿no? Un país mediterráneo, con una raíz bizantina, el 50% son cristianos. Entonces, me apetecía mucho ir al Líbano y fui al Líbano. Y luego tenía pensado también ir a Irán, porque me apetecía pues conocer esa zona, porque había estado en Uzbekistán, y Irán, que también es como muy esencial en Oriente Medio, tampoco yo lo consideraba Oriente Medio. Para mí era más bien como Asia Central, ¿no? Incluso también fui a Omán, y Omán era como, bueno, como no está muy metido ahí a nivel geopolítico y está bastante al margen, tanto a nivel político como geográfico, pues fui a Omán tampoco con la idea de ver Oriente Medio, ¿no? Porque realmente Omán no pinta mucho a nivel político. Y fue curiosamente, a raíz de ir a Serbia, que no está en Oriente Medio, es el único de estos países que geográficamente no está en Oriente Medio, que digo, bueno, ya me he cansado un poco, ¿no?, de tema del Islam y tal, y quería cambiar, y fui a Serbia y vi muchísimos paralelismos con Oriente Medio. Es decir, pues en Serbia, y aún hay el conflicto Kosovo, hubo una guerra civil en el año 92, que fue una guerra interreligiosa, y étnica, ¿no?, interétnica. Es decir, lucharon los musulmanes de Bosnia contra los croatas de católicos y contra los serbios ortodoxos. Entonces, justo cuando acabó la guerra en el Líbano, que también fue una guerra interreligiosa, empezó la de Yugoslavia. Y pensé, ostras, si es que se está reproduciendo lo que acaba de pasar en Oriente Medio. Y no solo eso, sino que en el 99 la OTAN y Estados Unidos invadió Belgrado, y pues bueno, no le caía bien el régimen, ¿no? Y 2 años después invadió Afganistán y luego Irak, donde tenía pensado ir posteriormente. Entonces pensé, ostras, Oriente Medio me está llamando. De alguna manera, he intentado
historia se repite.
Conectar un poco y hay la llamada de Oriente Medio. Entonces, cuando ya pues pensé, pues voy a hacer más países de ahí, fui a Afganistán, Irak, Arabia Saudita, y ya con la idea de escribir el libro. Pero curiosamente, el primer año que viajé por ahí, no tenía pensado hacer un libro y me vino la idea al ir a un país que no está en Oriente Medio. Es bastante curioso esto.
Muy bien. Pues lo vamos a ir dejando aquí. A ver, querido José Luis, recuérdame título editorial para que la gente se anime para estas Navidades también en llevarse a casa el libro de Xavi Vidal.
Pues el título es La sangre no arde, viaje al centro del mundo, autor Xavier F. Vidal, la editorial es Libri, y al final del libro hay un epílogo, no vamos a contar más para que la gente lo lea, donde Xavi nos cuenta qué piensa él del miedo, qué piensa de la desconfianza, qué piensa de la infelicidad y otros muchos palabras que le han acompañado en los viajes. Así que de eso no hablamos para que la gente lo lea y opine de este maravilloso libro, La sangre no arde, viaje al centro del mundo.
Xavi, un abrazo enorme y gracias por acompañarnos un rato.
Gracias a vosotros.
Feliz Navidad, chao, hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, recta final de este programa antes de que llegue la Navidad la próxima semana. Nosotros ya sabéis que el 28 nos ha tocado el Día de los Santos Inocentes trabajar. Prepararos porque puede caer cualquier sorpresa. Insisto, inocentadas no haremos, pero sorpresa os puede llegar cualquiera. Y ya que hemos empezado hablando de cuando éramos pilotos, que tengo aquí a Angelito Colina entregado con ello, quería terminar simplemente diciéndoos que el libro, la parte de atrás, os cuenta un poco de cómo va esta historia, ¿no? Porque todo arranca que en 1977 Thierry Sabine se perdió con su moto en el desierto del Teneré, sale vivo de milagro, la experiencia le marca de por vida y se compromete a volver al desierto, pero jamás solo. Y lo que hace dos años después, yo no sé si por valentía, por inconsciencia, pues es regresar con un grupo de intrépidos, hombres, mujeres, mujeres, hombres, que fueron los que formaron parte de la primera edición del París-Dakar, ¿no? Y el tema era enfrentarse a la inmensidad del paisaje africano y el éxito, ya sabéis que fue inmediato y que el siglo XX probablemente ha sido la carrera más importante del siglo, sin ninguna duda. A día de hoy sigue, pero nada que ver con lo que fueron esos años en África, ¿no? Son 40 historias llenas de emoción, de arrojo, porque lo cuentan todos en primera persona, todos los valientes que fueron, están todos, han pasado hambre, sed, han comido y han tragado polvo en el desierto, han tenido de todo, averías, accidentes, robos, enfermedades, los han secuestrado. Incluso hay uno que le concertaron un matrimonio y que tuvo que salir corriendo, no voy a contar más.
La historia del secuestro tampoco hay que perdérsela, ¿eh?
No. Y insisto, cuando éramos pilotos son historias humanas, épicas, de 40 que siguen vivos. En el lomo del libro os he puesto un pequeño, ¿cómo os diría yo? Como un libro de ruta con 10 consejos antes de leer el libro para que sepáis un poco cómo tenéis que actuar ante todas estas historias, conocer lo que es el face, saber que perderse es lo normal, que las roderas o las huellas no siempre te guían por el camino correcto, no puedes abandonar nunca tu vehículo en el desierto, porque ya lo decía Sabín, es mucho más difícil encontrar una persona caminando por el desierto que no encontrar algo, un coche, una moto. Sí. Y bueno, y que luego hay enclaves míticos, que yo no sé si habéis estado, Chema, José Luis, en el Paso de Nega, en el desierto del Teneré, en el Paso de los Elefantes. Yo he estado en unos cuantos de estos.
El árbol del Teneré era mítico, ¿no? Ese árbol que destrozó un camionero, que fíjate que tenía espacio para pasar. Y
era el único que había, ¿no?
El árbol que había en 100 kilómetros. Y allí ahora hay un árbol de metal y sí, hemos pasado por allí, sí.
Pues
oye, una pregunta. Pues, corre, una pregunta,
último minuto.
Yo no he visto el libro todavía. ¿El libro es el París-Dakar auténtico y real o haces, digamos, toda la serie cuando ya se desarrolla en la Patagonia, en Argentina?
No, solo son los años de Sabine. Se termina en el 2007, okay. Es África,
¿no? África.
África. Se termina en el 2007 cuando reciben la amenaza de terroristas y deciden no continuar y ya de ahí saltan a América.
Es que, por cierto, a partir de África es otra cosa.
Claro,
cuando se sale de África, yo creo que mantener aquello como el París-Dakar fue un tema publicitario, pero nada tenía que ver con la esencia del París-Dakar legendario de África.
Y tenéis que entender también que todos los pilotos que hay, que están la mayoría, todos lo reconocen, que una cosa fue lo que inventó Sabin y otra cosa es el Dakar actual, sin sacarle, sin menospreciar ni unos ni otros, ¿no? Pero que eran entonces era una aventura descomunal, era una prueba de vida.
Es que era la carrera y la aventura, ¿no? Más que ahora, yo creo, ¿no?
Sí, sí.
De hecho, los últimos años del París-Dakar en África también
empiezan a cambiar.
Muy distinto de lo que fueron,
claro,
los primeros.
Empieza a cambiar,
¿no?
Totalmente, Chema, totalmente. Que, es otra historia.
París-Dakar ya no era el París-Dakar cuando dejó de ir de París a Dakar.
Claro. Bueno, pues ya hablaré de este libro en la sección de José Luis, Cuando éramos pilotos, el autor brutal, José Antonio Ponsetti, la editorial estupenda, Plaza Janés. No
hablaremos de este libro, hablaremos de él.
Historias de los españoles que sobrevivieron en Dakar.
Voy a llevar un día al autor. Voy a
José Luis va a hablar de este libro.
A ver si le llamas al autor y a ver si te contesta. Lo dejamos aquí. Os deseamos felices fiestas, feliz Navidad. José Luis en Chile, que no sé cómo lo vas a disfrutar, que no hay nieve, hay calorcito, pantalón corto, imagino, ¿no?
Sí, bermudas, ya sabes.
Bermuditas y caipiriña, así es. Feliz Navidad, Chema. Gracias, José Luis.
Igualmente, chicos. Un abrazo.
Chao, gracias, Ángel. Feliz Navidad. Nos vamos. Sed muy felices. Gracias y feliz Navidad, queridos oyentes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.
Imagine a photograph of your favorite place in California. Then right in the middle of it, one piece of litter. Litter has no place in our lives, not one piece. Together, let's change that. Clean California. Zero litter is the goal. CleanCA.com.